Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. En este día vamos a continuar platicando sobre el Tratado de Libre Comercio, pero en relación a los servicios financieros. Para ello nos acompaña el maestro Celso Garrido, coordinador de la maestría de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Y antes que nada les recuerdo nuestros números telefónicos, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Maestro Garrido, buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para empezar, ¿podría usted platicarnos cuáles son las diferencias entre nuestro sistema financiero y el sistema financiero estadounidense? Tal vez para empezar a hablar cuáles serían las... por lo que Estados Unidos quisiera penetrar a los mercados financieros nacionales y viceversa en todo caso.
Bueno, podríamos, gracias por la invitación primero. Creo que la referencia a este tema es por demás oportuna porque ha sido motivo de reflexión en los periódicos en los días recientes. Entonces, sí hay muchas cuestiones interesantes relacionadas con este aspecto específico de la negociación del Tratado de Libre Comercio que se refiere a servicios financieros. Tal vez valga la pena empezar por el tema de las asimetrías, como se ha dado a llamar, las diferencias entre México con respecto a Estados Unidos y Canadá, para integrar también Canadá, dado que es un tratado de tres países, en la reflexión. Y sobre esto se han enfatizado sobre todo las diferencias de tamaño. Se ha hecho mucha relación, y con razón, a que las diferencias del tamaño del sistema financiero mexicano y de los intermediarios financieros mexicanos respecto a los canadienses y a los estadounidenses es una diferencia extraordinaria. Para poner alguna orden de magnitudes, por ejemplo, el licenciado Suárez Dávila, en una presentación hace pocos días, hacía la referencia de que el sistema financiero norteamericano era como el 1% del sistema financiero de Norteamérica, del conjunto de América del Norte. O, por ejemplo, hay bancos, el tercer banco de Estados Unidos tiene más tamaño que todo el sistema financiero mexicano. Proporciones de este tipo dan una idea del orden de magnitudes que tienen las asimetrías de los sistemas. En este punto hace entonces una primera impresión de que la situación es extremadamente amenazante, porque una apertura del sistema financiero mexicano haría pensar en una desaparición prácticamente inmediata del sistema financiero mexicano absorbido por estos otros intermediarios y sistemas extremadamente más potentes. Sin embargo, hay otros aspectos de asimetrías que están jugando que también deben mencionarse. Un aspecto importante que hace, de alguna manera, a la complejidad del tema de las diferencias es el relativo a las regulaciones. Hay una notoria diferencia entre el sistema de regulación, los sistemas de regulación y ordenamiento institucional de los agentes en México y Canadá respecto a Estados Unidos. El régimen norteamericano, como es más o menos conocido, es un régimen de regulación bancaria extremadamente atrasado, heredado de la experiencia extremadamente difícil del crack del 29, a través de la ley Glass-Steagall y de una legislación sobre las regulaciones estatales, hace que los intermediarios financieros en Estados Unidos estén sumamente fragmentados en sus campos de acción, de manera tal que hay una diferencia muy marcada entre los quienes cumplen las funciones de banca comercial, banca de inversión, bolsa, etc. Esto ha hecho que la banca norteamericana, el sistema bancario norteamericano, el sistema financiero norteamericano en su conjunto, haya tenido que adoptar con modalidades muy complejas de organización. Y la regulación entonces hace que uno tenga que, cuando entra a Estados Unidos, tenga que enfrentar, por un lado, regulaciones nacionales y por otro lado, regulaciones estatales en los estados y hasta eventualmente en los condados. A diferencia de México, en donde México estamos operando en un universo de una única regulación nacional y en donde se ha avanzado en el sentido de la estructuración de grupos financieros o de intermediarios de financieros en la lógica de banca universal, de agentes que pueden cumplir el conjunto de las funciones. Situación que es más o menos parecida a la de Canadá, con matices, digamos, ¿no?
De modo tal que la situación mexicana parecida a la de Canadá.
Parecida a la de Canadá, sí, claro. Porque en Canadá también, en algún segmento importante de del sistema financiero, se opera con la lógica de banca universal, es decir, intermediarios que pueden operar como banca comercial, como banca de inversión, como casas de bolsa, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la asimetría que existe entre México y Estados Unidos es una asimetría que favorece a Estados Unidos, porque para la banca norteamericana venir a México le significa entrar a un espacio de acción nacional global sin restricciones y con la posibilidad de comportarse como grupos financieros, lo que no pueden hacer en su país. Y a la inversa, para la banca mexicana o para los intermediarios financieros mexicanos, ir a Estados Unidos ha significado adecuarse a la legislación norteamericana, lo cual implica no poder operar como grupos financieros y tener que operar restringidamente en los estados o en plazas financieras de distintas partes del país. De modo tal que acá hay un tema de debate extremadamente importante para la negociación, que es el tema del trato nacional. Estados Unidos negocia con la lógica de pedir trato nacional para las relaciones entre ambos países, con la expectativa de que México le conceda las mismas condiciones que los intermediarios financieros mexicanos y ellos conceder a su vez las mismas condiciones, como de hecho ya hacen, a los intermediarios financieros mexicanos. Este es un factor de asimetría muy importante. Y un tercer factor que quiero señalar también, que de alguna manera está en el fondo de toda la dificultad que plantea esta negociación, tiene que ver con la cuestión de la competitividad y la eficiencia relativa de los sistemas. Hay ahí una dificultad importante porque encontramos en México diferencias muy marcadas en cuanto a los costos, a los montos y a las condiciones de préstamo que ofrece el sistema financiero mexicano respecto a las que uno puede encontrar en el sistema financiero norteamericano. Estamos hablando de un sistema financiero, el mexicano, que está operando con tasas de interés pasivas y las tasas de interés que se le pagan a los depositantes en el orden del 11, 12, 13% y con tasas de interés activas, o sea, lo que se le cobra a las personas que reciben los préstamos, del orden de hasta el 26 o el 28%. Esto se llama un spread, una diferencial de tasas de interés, que está en el orden del 15-16% dependiendo de las operaciones. En Estados Unidos esto es sustancialmente más bajo, el nivel de las tasas por un lado y el diferencial de tasas. De manera que el costo financiero mexicano es muy alto. La posibilidad de competir en una apertura en cuanto a eficiencia y a costos financieros en estas condiciones es muy negativa para los intermediarios financieros. Y en cambio es favorable para el país, porque esta apertura tendería, se supone, a nivelar costos y a igualar condiciones de préstamo, favorecer por lo menos las condiciones de préstamo para el funcionamiento de ambos sistemas. De manera que entonces de conjunto hay una situación compleja en cuanto a las asimetrías. En general, riesgosa para México porque el enfrentarse con competidores de ese tamaño son desafíos muy, muy difíciles, pero no simplista, digamos, ¿no? Está cargada de tensiones en varias direcciones.
Bien, actualmente Estados Unidos acaba de pasar casi pasar de una recesión y también se encuentra en un momento de elección. Y bueno, las negociaciones hasta el momento parece ser que están estancadas o por lo menos no hay un avance, están llenas de corchetes, como se dice. En este momento, ¿cómo ve usted pues esta situación que pudiera favorecer o no las negociaciones, permitirle seguir adelante o al revés, que las pueda limitar todavía más?
Bueno, la situación respecto a la evolución de la economía norteamericana todavía no es muy clara. Es decir, hay una muy lenta recuperación, aparentemente se va a sostener, pero con un ritmo de muy baja tasa de evolución. Y yo creo que hay que anotar con varios problemas que surgen a raíz de esta situación en el impacto para TLC en el sector financiero y México. Primero me parece que hay que recordar que como consecuencia de la evolución de los 80s, el sistema financiero norteamericano entró en una grave crisis en la banca de ahorro y préstamo, en el financiamiento agrícola, en el financiamiento energético, etc. De modo tal que el conjunto del sistema todavía se está tratando de reponer de los efectos de esta crisis, que no fue solamente la crisis de la deuda de los países del tercer mundo, sino también una crisis financiera interna. Sumado a esto, la grave crisis del déficit fiscal norteamericano, que parece no tener fin ni solución. Esto, de alguna manera, resulta un factor favorable para México en la apertura, porque no hace prever un avance muy decidido de los intermediarios financieros norteamericanos en México, en la medida en que tienen suficientes dificultades internas. Sin duda hay que no perder de vista lo que decíamos recién del problema relativo de los tamaños, porque el tamaño global del sistema financiero mexicano es totalmente marginal para cualquier operación de la gran banca norteamericana, pero de todas maneras no parece que tengan grandes condiciones para intentar experiencias en el exterior. Por ejemplo, en esto es interesante la experiencia de Canadá. En Canadá se hizo un tratado de libre comercio y también una apertura financiera antes que esta negociación, tratado bilateral. Y lo que se puede observar, según estudios canadienses, es que a pesar de la apertura, la presencia de banca norteamericana no solamente no creció en Canadá, sino que decreció. De manera tal que entonces el impacto fue adverso para los norteamericanos en Canadá, lo cual no tiene por qué repetirse necesariamente en México. Sin embargo, ahí también hay otros dos factores que a mí me parecen muy importantes. Uno que tiene que ver con que, como se señalaba hace poco en la tercera convención de la Bolsa de Valores, señalaba José Córdoba, hay un déficit en la economía mundial de ahorro. Momentáneamente la recesión norteamericana favoreció un descenso en la tasa de interés internacional, lo cual alentó el endeudamiento externo de las empresas mexicanas. Si se recupera la economía norteamericana, esto puede incrementar la demanda de fondos en Estados Unidos y puede constituirse un factor de presión sobre la tasa de interés. Y si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, esto implicaría un incremento de la deuda externa mexicana, privada y pública, lo cual podría ser extremadamente difícil la situación o agravar la situación de desequilibrio en el sector externo generada por los déficits de la balanza comercial. Y eventualmente, si se mejora la economía norteamericana, también podría ocurrir de que el flujo de capitales que ha venido hacia México desde Estados Unidos, provocada por la recesión norteamericana y para beneficiarse de la alta rentabilidad de la bolsa mexicana, se revierta e intente volver a Estados Unidos a nuevas aplicaciones, lo cual podría significar también un problema adicional para el funcionamiento de la bolsa y para el financiamiento del déficit del sector externo. De manera que entonces hay varios impactos posibles. Un último impacto que yo creo que habría que señalar de la recuperación de la economía norteamericana tiene que ver con el déficit particular de México, Estados Unidos. Como usted sabrá, el déficit, México ha ido generando en el comercio con Estados Unidos un déficit creciente. Déficit que Estados Unidos necesita mantener para financiar su propio déficit interno. Es decir, necesita sostener un superávit comercial con México como una forma de obtener divisas para financiar sus propios desequilibrios. De manera que entonces, si esto es así, una recuperación norteamericana haría suponer que se va a incrementar la presión por venta sobre México, y aunque esto podría a su vez tener efectos positivos para las exportaciones mexicanas, lo cual sería deseable, también podría incrementar el nivel absoluto de los déficits, lo cual sería un factor adicional de preocupación, ¿no?
Bien, si me permite, regresamos en un momento después de esta cápsula.
Hoy, Momento Económico, su programa de análisis sobre temas de actualidad, obsequiará a las primeras 10 personas que nos llamen dos revistas del Instituto de Investigaciones Económicas, el número 82 de Problemas del Desarrollo y el número 58 de Momento Económico.
En su revista trimestral, Problemas del Desarrollo, usted encontrará artículos y ensayos sobre los problemas que enfrentan México y América Latina, mientras que en el número 58 de su revista mensual, Momento Económico, podrá conocer a fondo el debate en torno a la integración económica, soberanía y servicios financieros.
Llámenos y obtenga estas publicaciones, o bien adquiéralas en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, en donde tenemos descuentos especiales para universitarios.
Quisiera leer un comentario del señor Moisés Orozco Leal, que nos llamó. Dice lo siguiente: 700 millones de personas sufren desnutrición crónica. 50 millones corren el riesgo de morir de hambre, informó la FAO. El genocidio económico cometido por las siete potencias es parte del síndrome del fin de la historia de Estados Unidos, con el cataclismo anunciado por un violento discurso de Mr. Bush. Se comete genocidio, ecocidio y etnocidio, y nosotros somos el tercer mundo. ¿Cómo ve usted la opinión del señor Moisés Orozco?
Bueno, hay una vinculación entre el tema y lo que estábamos hablando, que no es una relación inmediata, pero sí creo que tiene pertinencia alguna reflexión sobre el punto, más en general sobre las características de los ajustes estructurales habidos en América Latina, también en México en cierta medida, y el tema de los grandes costos sociales, los graves costos sociales que han tenido esta modalidad de ajuste, a lo cual no escapa la lógica del de las negociaciones que estamos conversando en el sistema financiero y en general todo el ajuste del sistema financiero mexicano. Porque lo que, si yo no entiendo mal el espíritu del comentario del señor Orozco, está relacionado a la problemática de los contrastes entre el incremento de la riqueza mundial y la pobreza y la miseria y el genocidio y el ecocidio que actualmente se está discutiendo en Río de Janeiro. Y en esta lógica, también en el sistema financiero estamos asistiendo a un problema importante, porque como es conocido, se ha reestructurado el sistema financiero mexicano resolviendo solamente un segmento del funcionamiento del sistema en su relación con la economía, que es el segmento de la gran banca, de los grandes grupos financieros. Pero ha quedado pendiente de resolver, y es tema de preocupación y de cierta acción gubernamental, el resolver el resto de los segmentos no enfrentados en la reforma, que tienen que ver con las necesidades del consumo de las mayorías de la población, con el financiamiento de pequeña y mediana empresa, con el campesinado, etc. De manera tal que, aunque parezca muy remota la relación entre ambos temas, sin duda que hay un vínculo muy estrecho. Y en general uno podría decir que para México los desafíos que enfrenta el sistema financiero mexicano son de extrema importancia, aunque la población en general los pueda sentir un poco lejanos, son de extrema importancia para el futuro general del país. Porque lo que se está discutiendo en la resolución de la reforma financiera mexicana, entre otras cosas en lo que hace al TLC, es la posibilidad de que este sistema financiero contribuya o no contribuya al proceso de desarrollo nacional de una manera eficiente. Y sobre esto hay muchos puntos en discusión.
Claro. Maestro Celso Garrido, a mediados de mayo del presente año se hizo la reunión de Toronto. Ahí los grupos financieros de Estados Unidos rechazaron el plan de negociación que México propuso en lo que respecta a servicios financieros. La posición asumida por los negociadores estadounidenses ha sido hasta ahora inflexible. ¿Nos puede explicar cuál es la posición que México defiende?
Bueno, esto viene a cuenta esta última pregunta, este último tema en relación a lo que acabamos de comentar, porque la negociación en este segmento en particular, a diferencia de otros segmentos del tratado, de la negociación para el tratado, parece todavía estar en un punto de inicio. Según decía, por ejemplo, el otro día una de las personas que está en el equipo de negociadores en el periódico, según se mencionaba en el periódico, todavía el debate está al nivel de establecer los principios de negociación. Es decir, todavía ya no estamos todavía en la fase de los detalles de la negociación, sino que nos encontramos todavía en el nivel de establecer los criterios. Y entonces esto se refleja claramente en el grado de enfrentamiento en las posiciones entre los negociadores mexicanos y los negociadores norteamericanos. La tesis de los negociadores norteamericanos es la siguiente: los banqueros mexicanos pudieron entrar a Estados Unidos a colocar sus capitales como puede entrar cualquier inversionista sin limitaciones de propiedad, ahí respetando las leyes nacionales norteamericanas que, como decíamos recién, los restringen a operar como bancas especializadas en algún segmento. Sin embargo, dice, cuando queremos venir a México, ustedes nos impiden invertir libremente en el país. Por lo tanto, lo que necesitamos es que ustedes ahora tomen la iniciativa y reformen el sistema financiero. Esta es la tesis que es leída como justa por los negociadores norteamericanos. De manera tal que no sienten que haya nada que negociar hasta que no se haya resuelto este punto fundamental. Igualdad de trato en ambos lados. Del lado mexicano la situación es más compleja, porque la posición de los intermediarios financieros mexicanos dice: efectivamente ustedes nos han abierto las fronteras para entrar a Estados Unidos, pero entramos como banca especializada y con todas las restricciones que tiene el sistema financiero norteamericano. Nosotros, que somos grupos financieros, no podemos operar como grupos financieros en Estados Unidos, lo cual nos limita mucho las posibilidades de crecimiento en Estados Unidos. Y estamos sometidos a todas las limitaciones que tenemos para operar en los estados, mientras que ustedes vienen a México y pueden operar como grupos financieros y pueden operar en todo el país sin ninguna restricción. De manera tal que entonces la hipótesis de que ustedes nos han dado todo y nosotros hemos dado nada es una hipótesis que está sujeta a discusión desde este punto de vista. La posición también de los intermediarios financieros mexicanos privados es clara en el sentido de que ellos no quieren perder el control del sistema financiero mexicano, quieren que el sistema financiero mexicano siga siendo mexicano y en particular de los grupos privados mexicanos. Esto plantea un problema complejo porque se traduce finalmente en una propuesta de tiempo. Ellos dicen, acabamos de reformar el sistema financiero mexicano, nos acabamos de constituir en grupos financieros y queremos tiempo para poder aprender a gestionar estos grupos, a conocerlos, a ver las sinergias que pueden desarrollar, etc. De manera tal que entonces, finalmente lo que se propone es una negociación con tiempos y con la hipótesis de una apertura que inclusive acepta finalmente la participación activa de los financieros norteamericanos como propietarios plenos de bancos mexicanos en México, pero con una graduación en el tiempo, digamos. Esto aparentemente está asociado a una estrategia de negociación que intenta, dadas las asimetrías que señalábamos al principio, por parte de los grupos financieros privados mexicanos, un desarrollo a través de la negociación con los bancos norteamericanos. Es decir, no confrontación abierta, sino buscar socios en la banca norteamericana con la cual ir integrándose para adquirir tecnología, mercados, conocimientos, fondos, etc. Pero hay una tercera cuestión que está en juego del lado mexicano que es interesante destacar, que hace a la diferencia entre los intereses de los intermediarios financieros mexicanos privados y el interés nacional mexicano, que no necesariamente es la misma cosa. Porque esta diferencia se refiere a las expectativas que el gobierno tiene sobre la reforma financiera mexicana en su conjunto y el papel de la negociación en el Tratado de Libre Comercio en el segmento financiero. Toda la reforma económica en el país que se ha cumplido en los últimos 10 años está orientada a reestructurar el modelo de desarrollo y a organizar un sistema de nueva inserción de la economía mexicana en la economía mundial. Desde varios argumentos se puede señalar de que esta reforma se ha avanzado en los tramos fundamentales y que ha comenzado algunas señales de crecimiento bajo nuevas modalidades de acumulación. Cuando esto empieza a producirse, se hace evidente que hay un problema de financiamiento del desarrollo. Se reforma el sistema financiero para adecuarlo, para ser más eficiente el financiamiento del desarrollo nacional. Se reestructura con la formación de grupos financieros, etc. Y el resultado que está arrojando hasta ahora no es un resultado excesivamente favorable, porque estos grupos nuevos grupos financieros están resolviendo fundamentalmente el financiamiento del segmento de la gran empresa, no han bajado los costos del financiamiento, no han aumentado los plazos, ni han aumentado la oferta global de fondos en el sistema financiero. De manera tal que, en lo inmediato por lo menos, no están cumpliendo con las expectativas que se tenía de que aportaran de una manera sustancial a mejorar el financiamiento del desarrollo. Desde este punto de vista, en la estrategia gubernamental, la apertura funciona como un factor de promoción, por decirlo así, de la competitividad y la modernización de los agentes financieros nacionales, para evitar que se prolongue este particular proteccionismo del que gozan los agentes financieros nacionales, a diferencia del resto del sistema que se ha visto ya abierto y expuesto a la competencia internacional. Entonces acá hay también una tensión entre las posiciones del gobierno y las posiciones de la gran banca privada, que están buscando acomodar, lograr puntos de coincidencia en estrategias que tienen orientaciones en el corto plazo relativamente distintas. Entonces en esto también, creo yo, está jugando una dificultad adicional de negociación. Se le suma, para terminar con este punto, un último problema que es importante, porque como consecuencia de estas ineficiencias de la intermediación financiera mexicana, está ocurriendo desde hace unos años de que la gran empresa mexicana privada se está financiando en el extranjero. Se está saliendo del mercado financiero nacional hacia el exterior y estamos asistiendo de vuelta a un proceso de desintermediación relativa financiera nacional en beneficio del sistema financiero básicamente norteamericano. Esto solamente beneficia a la gran empresa en realidad porque es la única que puede concurrir a estos mercados, un selecto grupo de las empresas AAA que pueden ir a los mercados internacionales a captar fondos. Y solo fue posible en el contexto de las transformaciones globales de la reforma estructural que se promovieron en estos años, que volvió a restablecer la confianza en los mercados financieros internacionales sobre la capacidad de pago de México en términos relativos respecto a cómo estuvimos en los 80. Sin embargo, esto no beneficia al conjunto de las empresas del país, porque la gran mayoría de las empresas no pueden acceder a los mercados extranjeros, y además amenaza para este segmento que es muy dinámico de gran banca corporativa de deteriorar el sistema financiero mexicano en su conjunto si esto no se consolida a través de mejorar la eficiencia en el financiamiento nacional.
Maestro Celso Garrido, quisiera leer una pregunta que nos hace el señor José Ortiz, Él tiene una duda sobre qué va a pasar con las compañías de seguros y las afianzadoras ante el Tratado de Libre Comercio. ¿Tendrán algún trato específico? O...
Yo no conozco hasta ahora los detalles en ese segmento. Me parece que sí, hay en seguros en particular, estoy perfectamente consciente de que hay un atraso relativo en las compañías de seguro mexicanas que están expuestas a una reestructuración importante. De hecho, se ha ya promovido hace un tiempo una liberalización del sector y es probable que haya una ofensiva de competencia internacional en el segmento de seguros. No estoy tan en claro de si esto ocurriría en el campo de las afianzadoras, pero en el campo de los seguros estoy más o menos cierto.
Cierto. Bueno, es un problema en verdad complejo, no es nada sencillo. Desafortunadamente el tiempo ya se terminó y bueno, nada más quisiéramos pedirle en alguna otra ocasión que nos pudiera acompañar para seguir platicando de este tema tan tan amplio, ¿no? Y por lo pronto pues le agradezco mucho su presencia y nos despedimos de nuestros radioescuchas.
Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición para cualquier oportunidad que lo crea conveniente.
Muchas gracias. En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Alicia Ayala. Realización de Arturo Flores Félix.
A usted.